Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Buenas tardes, qué gusto poderle saludar en una emisión más de esta Tribuna del Contribuyente. Gracias por acompañarnos, todo el equipo deseamos para usted un muy buen arranque de semana y por supuesto que la semana vaya en aumento en cosas positivas para usted. Gracias por el favor de su compañía. Esta tarde mi compañera Berenice Flores estará atenta como siempre a contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también a su disposición, ya lo sabe, el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 1962. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y por supuesto que con muchísimo gusto, bueno, yo pensé, dije, creo que la pachanga va a durar toda la semana desde el sábado y capaz que no van a estar con nosotros, ¿no? Pero no, ellos muy cumplidos, creo que terminan el programa y seguirán con la pachanga, ¿no? Eso ya es otra cosa, porque el sábado pasado fue precisamente el Día del Contador. Así es de que vaya nuestra felicitación, los buenos deseos nunca llegan tarde para todos los contadores que nos escuchan y, por supuesto, a nuestros contadores de casa. Así es de que empiezo por saludarles con mucho gusto, contador Benjamín Luquín Robles, ¿cómo se la pasó? Muy buenas tardes, bienvenido y felicidades.
Muchas gracias, nos lo pasamos muy bien, festejando de lujo, como corresponde a nuestra actitud y a nuestra carrera, amada carrera de contador público. Y bueno, pues sí, es una fecha especial realmente para los contadores y máximo, bueno, pues que ya hasta nos atribuyeron un día de festejo. Pero como bien dices, nosotros por nuestra cuenta, cada quien nos encargamos de prolongar el festejo, pero como somos muy formales, y bien dijiste, lo suspendemos unos minutos, ¿cómo no? Para atender el programa.
Mucho entonces, gusto para si admite que sigue la pachanga, admite sí, que sigue la pachanga.
Es en serio, no crees que no lo habíamos pensado, pero muchas gracias, estamos de plácemes. Y bueno, el Colegio de Contadores Públicos también está pues de fiesta porque cumplimos, no sé, más de, ¿cuántos años tenemos ya? Como
65 años se cumplieron. Sí, ayer domingo.
Ayer domingo, 75 años.
La fundación de nuestro colegio de Guadalajara.
Entonces, pues tenemos, como verás, festejo doble, ¿no? No solamente el Día del Contador, sino también de nuestro amado instituto, Colegio Contador Público de Guadalajara, que también cumple años. Y bueno, pues pero como nosotros somos muy formales, ya lo decía, aquí estamos, con el gusto de siempre, prestos a esperar pues sus preguntas, sus planteamientos y darles una adecuada respuesta.
Pues felicidades de nueva cuenta, señor contador Benjamín Luquín Robles, y que sean muchos, muchos más. Y por supuesto que también felicitamos y le damos la bienvenida al contador Juan Ramón Olagues. ¿Cómo le fue a usted? Cuénteme, ¿qué le trajo el niño Dios en el contador, en el Día del Contador?
Licenciada María Mercedes Santamirano y Bolívar, muy buenas tardes. ¿Verdad? Se dice que el contador sí, es el que está en todo. Entonces, el sábado pasado fue el Día del Mago, ¿verdad? Porque a veces los contadores sí tenemos sí, esa versatilidad. Y pues como usted dice, ¿cómo nos fue? No, ¿cómo nos sigue yendo? Sí, porque ya ve que la fiesta aún no se acaba. El mes de mayo, sí, hay mucho que festejar en la Contaduría Pública Organizada. Ya lo dijo don Benjamín, primero usted por el Día del Contador y don Benjamín por el aniversario de nuestro Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Y así pues, ¿verdad? El Día del Contador se instauró el día 25 de mayo, porque fue la fecha que un 25 de mayo de 1923, sí, el primer contador público se tituló, sí, don Fernando Díez Barroso. Por eso, ese día, 25 de mayo, se instaura el Día del Contador, ¿verdad? Bien, pues un saludo a usted, licenciada María Mercedes, allá en cabina con todo el equipo Carta Blanca, a nuestra audiencia radiofónica que nos hace el favor, su fidelidad de seguirnos todos los lunes. Muchas gracias a todos ustedes, tanto los que se conectan de manera directa por internet, como los que en vivo en el programa del 1150 de la banda de amplitud modulada nos hacen un favor. Estamos aquí para servirles, nuestros amigos también, madrugadores mañana, y los que están más allá del Río Bravo o del Suchiate, que también nos hacen un favor y nos han hablado. Muchas gracias a todos ellos, sí, por estar bajo esta, pues bajo este programa ya en algunas décadas. ¿Verdad? Vaya, parece un saludo y su dato, su nombre, su duda, su pregunta, su cuestionamiento, su régimen fiscal, su fecha, monto original de la inversión, naturaleza de la operación, denos todos los datos, por favor, y verá que con todo gusto, sí, le daremos salida con esa atingencia que siempre hemos tratado en este programa de cubrir a nuestra audiencia.
Pues felicidades de nueva cuenta también para usted, señor contador, y muchas le pregunto, gracias. A ver, deje la fiesta tantito, deje la pachanga tantito, por favor.
suelta la cerveza. Sí.
Sí. Bien, la voy a dejar caer aquí al lado de la hielera que tengo a mi lado derecho.
No, a ver, cuénteme, luego agarro su chela, pero cuénteme. Tenemos hojita parroquial,
no,
el gustado no. Rincón humorístico, no, pues están todos de pachanga, ¿cómo, verdad?
Tanta más fiesta.
Que, más que las efemérides, sí, del Día del Contador y el aniversario. No tenemos.
Oye, pues, porque, oye, sí, y aprovechamos, fiesta, aunque sea tardecito, pero le mandamos un saludo a todos nuestros colegas, ¿no? Que,
claro,
que también,
claro,
pues tienen todo el mérito. Les mandamos un fuerte abrazo, un saludo y bueno, pues que siga próspera la provisión.
Y sobre todo a todos aquellos colegas que nos sintonizan en este programa y que también enriquecen con algunos comentarios que nos han, sí, apoyado. Muchas gracias a todos ellos. En este momento recuerdo al contador José Gómez Quesada, sí, como puede haber otros muchos tantos que todo el transcurso del programa, pues nos han hecho el favor también de cubrir, sí, y con sus comentarios enriquecer todo este programa.
Perfecto, caballeros. Pues vamos comenzando entonces con el tema del día de hoy para nuestra audiencia, y este es solicitud de reducción del coeficiente de utilidad para pagos provisionales de ISR. Así es de que, bueno, vayamos ahora con, o empezamos con el contador Benjamín Luquín Robles. Ya saben ustedes, pues aquí en igualdad de circunstancia y tiempo para cada uno para que puedan desarrollar el tema, y posteriormente, por supuesto, iremos con la participación también de nuestra audiencia con sus preguntas. Y bueno, tenemos aproximadamente, ¿qué son ustedes? ¿Qué son los de los números? Tenemos 17 minutos,
17.
Como 8 y medio por cada quien.
8 y medio, muy bien.
Ay, se le atiende por primera vez.
Excelente, excelente, ¿ves? Ya aprendiste todo, okay, los matemáticas.
Ya, ya,
no,
ya, ya, ya voy con los números.
Cielo tuyo. Pues muchas gracias. Mira, el día de hoy, como bien mencionaste, vamos a hablar de la disminución del coeficiente de utilidad para pagos provisionales. Antes de ello quisiera pues hacer así como una pequeña introducción para ubicarnos un poquito de qué se trata el tema. Pues bien, todos los contribuyentes, independientemente del régimen fiscal en el que se den de alta, tienen la obligación de hacer pagos provisionales, o en su defecto, quien les hace el pago les hace retenciones, ¿no? Entonces, no nos salvamos de hacer pagos cada mes o periódicamente, según corresponda, si es que son retenciones, con la regularidad que se reciban las percepciones. Esto quiere decir que no nos salvamos de pagar impuestos, no solamente el impuesto anual, sino que vamos dándole abonitos, cómodos abonos mensuales le vamos dando al SAT del impuesto que finalmente integrará el que corresponde al ejercicio. Y bueno, en el caso, ahorita nos vamos a referir específicamente a las personas morales. Hay que recordar que en las personas morales existen dos tipos de personas morales, al menos en el régimen del régimen simplificado de confianza. Bueno, también existe el tratamiento, más bien es tratamiento fiscal también especial para las personas que se dedican a actividades primarias de la economía, que son los AGAPES, que conocemos como AGAPES, y las personas morales del título 2. Entonces hay consideraciones particulares para cada uno de ellos, y nos vamos a ir más hacia el lado de las personas morales del título 2, es decir, lo que conocemos como el régimen general de ley. Estas personas morales del título 2 determinan anualmente un coeficiente de utilidad que va en función de la utilidad que obtienen, de la utilidad fiscal que generan. y el resultado de dividir la utilidad fiscal entre lo que se denomina los ingresos nominales, que los ingresos nominales pues no es otra cosa que los ingresos, digamos, acumulables que tiene el contribuyente. Entonces, la utilidad fiscal que se obtiene dividida entre los ingresos nominales le va a dar al contribuyente un coeficiente de utilidad. Ese coeficiente de utilidad, la autoridad estima que el contribuyente va a tener un comportamiento similar al ejercicio siguiente y por lo tanto tiene el elemento para determinar una utilidad estimada en el ejercicio siguiente con ese coeficiente. Y esa utilidad estimada que va a determinar cada mes en función de los ingresos que obtenga en cada uno de ellos va a ser la base para hacer los pagos provisionales que deberá enterar el día 17 del mes siguiente al que corresponda cada pago provisional, es decir, el de enero se entera el 17 de febrero, el de febrero en marzo y así sucesivamente durante lo largo del ejercicio. Y ahora sucede pues que muchos contribuyentes pudieron haber terminado con un coeficiente muy elevado, pero las condiciones económicas para este ejercicio pueden no ser igual de buenas que lo fueron el ejercicio anterior. Y entonces nos daría como resultado que ese coeficiente de utilidad nos llevaría a hacer pagos en exceso, porque las utilidades en este ejercicio estamos viendo que van a la baja y nosotros tenemos un coeficiente muy elevado como resultado de un ejercicio muy bueno que fue el 2023, para ponerle un ejemplo específico. Y la autoridad nos dice, bueno, si tienes un coeficiente de utilidad que te está dando un efecto adverso y que tú ya vislumbras que hacia el cierre de tu ejercicio 2024 vas a terminar pagando en exceso, haciendo pagos provisionales en exceso de lo que puede ser tu resultado anual y el impuesto anual que determines, pues dice, ok, pues te doy la posibilidad de que reduzcas ese coeficiente de utilidad, que lo disminuyas para efectos de poder obtener un resultado que vaya acorde con tu situación financiera y que también pues no te descapitalices, que no tengas que hacer pagos en exceso. Y esto pues viene a constituir una herramienta muy importante, muy interesante, porque le permite a estos contribuyentes tener un orden lineal, pues un orden en sus finanzas también, para poder determinar el pago provisional que debe enterar, lo cual pues se evitará que tenga un descalabro financiero en función de los impuestos que tiene que pagar, que tiene que cubrir. Y esto pues creo que estamos en un momento muy importante, justo porque solamente se puede solicitar la reducción de ese coeficiente de utilidad por un periodo de 6 meses y solamente correspondería al segundo semestre de este año, es decir, de julio a diciembre. Antes de eso no se puede conseguir o no se puede tramitar, no se puede obtener la autorización de la autoridad para reducir el coeficiente. Entonces habría que tener todos los cálculos, habría que empezar a trabajar sobre la proyección del ejercicio para poder establecer de manera fehaciente, de manera pues estimada, pero sí sobre una base sustentable, que vamos a terminar con una utilidad proporcionalmente menor a la que habíamos generado en el ejercicio 2023. Por eso los contadores pues nunca terminamos de tener trabajo, porque bueno, no termina una cosa cuando ya tenemos que entrar a otra. Y esto es bien importante para muchos contribuyentes, insisto. Vale la pena que el contador se dé el tiempo de platicar con el empresario, con el dueño de la empresa, y que hagan este ejercicio para ver cómo va a ser el comportamiento del resto del año en el ejercicio y si están en condiciones de poder solicitar la reducción del coeficiente. No es por ocurrencia, no es porque yo creo, no es porque yo pienso, porque si lo dejo, si lo hago y no se cumplen las condiciones sobre las cuales yo estoy planeando reducir el coeficiente, pues al final voy a tener un castigo. Voy a tener que pagar con recargos y actualización las contribuciones que hubiera omitido por haber fallado en el cálculo de ese coeficiente estimado que solicité autorización para que me lo disminuyera. Entonces, no es solamente de que voy, lo pido y ya está, sino que tengo que llevar una vigilancia estrecha a lo largo de esos 6 meses para ver que se cumplan las condiciones y que no vaya a haber pues una variación significativa en donde resulta pues que siempre no era necesario reducir el coeficiente, siempre sí voy a tener muchas utilidades, siempre sí debí haber pagado los impuestos, y bueno, pues siempre sí tendré que pagar el castigo, los recargos, la actualización, como ya mencioné. Entonces hay que hacerlo con mucha cautela, con mucho cuidado, hay que vigilar el comportamiento de la empresa, determinar con precisión cuál es la causa, motivo, razón por la cual voy a solicitar esa reducción. ¿Qué es lo que está pasando en la empresa que me dé bases suficientes y confiables para ir y hacer ese trámite? Caso contrario, pues no lo hacemos el trámite, simple y sencillamente no ejercemos esa opción y nos quedamos como estamos, con el coeficiente que ya tenemos determinado, y así continuamos hasta el final del ejercicio.
Perfecto, señor contador Benjamín Luquín Robles, muchas gracias. Y continuando con el tema, si usted apenas se nos acaba de unir, se está hoy dando ilustración sobre la solicitud de reducción del coeficiente de utilidad para pagos provisionales de ISR. Contador Juan Ramón Olagues.
Gracias, licenciada María Mercedes. Gracias, Benjamín. Y bien, sí, en la explicación del despegue del tema, don Benjamín Luquín dio todas las generalidades y particularidades de este trámite para obtener esta autorización, ¿verdad? Hay que solicitar, hay que meter este trámite, esta solicitud, y esperar que la autoridad nos autorice. Para ello, lo comentaba perfectamente bien, tenemos que dejar transcurrir el primer semestre de este ejercicio, enero-junio. Esa fue la razón por la cual hoy, última semana de mayo, previo al cierre del primer semestre, estamos con el tema para que nuestros amigos contribuyentes, nuestros amigos empresarios, sí, los amigos contadores, previamente vayan viendo el comportamiento que hoy por hoy trae su resultado fiscal proyectado al 31 de diciembre de 2024 contra los enteros provisionales ya, sí, efectuados de enero, febrero, marzo y el de abril. Así las cosas, pues, ¿verdad? Dice la disposición que habrá que solicitar en un mes antes de que se pretenda del pago que se pretenda reducir. Por eso al 30 de junio hacemos la proyección, lo presentamos en agosto, esperando que la autoridad antes del 17, sí, de agosto, cuando se presenta el pago de julio, ya tenga en mano el contribuyente esta autorización y pueda, pues, ya no seguir efectuando los pagos con el coeficiente alto que reflejó en su última declaración anual, ¿verdad? El procedimiento y las proyecciones, sabemos, y ya lo explicó don Benjamín Luquín, si te equivocas, me vas a resarcir, si por los diferenciales de tus errores, me vas a resarcir con los recargos y con la actualización, ¿verdad? Si todo sale de acuerdo a lo proyectado, pues no a mayor pendiente. Sin embargo, aquí el comentario, ¿verdad?, que salta a la vista y que pues es reprochable hasta cierto punto a las autoridades, ¿por qué hasta transcurrido el primer semestre? Si yo soy puntual, yo soy cuidadoso y yo preparo mis proyecciones en el mes de enero o febrero del ejercicio, ¿sí?, ¿por qué tengo que enterarte si los pagos provisionales de febrero, de marzo, de abril, de mayo y de junio, cuando de acuerdo con toda mi proyección y sobre todo aquellos contribuyentes que tienen un ciclo de negocios, ¿sí?, por decir así, de temporal, o por decir así, de época, por decir así, de determinadas circunstancias, ya saben que los pagos provisionales efectuados de enero a junio, los primeros seis, ya sabemos que son suficientes para hacerle frente al ISR anual que se va a determinar en diciembre. Entonces, ¿por qué, si autoridad, me condenas, o por qué, si tengo yo que hacerte los seis primeros pagos para que luego meter mi trámite y me autorices? Y para eso pues ya pasaron, ¿verdad?, julio y a lo mejor en un momento dado agosto. Realmente, sí, el contribuyente, repito, puntual, el contribuyente que lleva perfectamente bien sus tendencias, que lleva perfectamente bien todas sus proyecciones, pues ya lo sabrá de enero, febrero, quizá marzo, Sin embargo, pues la autoridad dice, no, primero se transcurre el primer semestre, que no sabemos por qué, repetimos, cuál es la razón, pero son las reglas del juego que hoy por hoy tiene la autoridad. Que se transcurra el primer semestre y luego ya veré si te autorizo o no para que reduzcas esos pagos previsionales que en un momento dado pudieran llegar a cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi pago previsional de enero a junio, esos seis, sí, a lo mejor son suficientes para hacerle frente al ISR anual que yo voy a determinar al cierre de mi ejercicio, ¿verdad? Así las cosas, pues, tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser muy puntuales con estas proyecciones, con estos escenarios financieros primero que tiene que ser el contribuyente y posteriormente los escenarios fiscales, sí, para ver y determinar lo con el mínimo índice de falla o con el mismo índice de error para no incurrir, sí, en resarcir a la autoridad, pues con los recargos que no son nada baratos, sí, el 1.47 mensual, aún así sea de un día o sea de 30 días, ¿verdad? Entonces realmente financieramente hablando son caros los recargos e injustos como están determinados en nuestras leyes fiscales. Sí, vaya pues, sí, este mensaje para nuestra audiencia, para que prepare ya y si realmente ya los pagos provisionales efectuados por este primer semestre o por estos primeros 5 meses, pues váyalo ya trabajando para que presente los primeros días de julio esta solicitud para que obtenga la autorización de disminuir ese coeficiente de utilidad.
Perfecto, caballeros. Pues si no hay nada más que añadir sobre el tema, vamos entonces con la participación de nuestra gentil audiencia. ¿Les parece bien?
Me parece perfectamente, licenciada María Mercedes.
Perfecto, pues entonces vamos con la participación. Nos dicen, excelente inicio de semana. Con la siguiente duda de favor, siguiendo con el tema de la PTU. Tengo familiares o conocidos que son empleados y sobre todo que no son administrativos y no se dan cuenta de las finanzas de donde trabajan y que en ocasiones solo les dicen que no hubo utilidades o que solo les toca cierto monto muy pequeño. En estos casos, ¿ellos cómo pueden saber si realmente el lugar donde trabajan tuvo utilidades o no? Y bien, ¿cuánto monto realmente les tocaría? La empresa o lugar donde trabajen les deben de dar algún documento para verificar esto. Siempre agradecido con su asesoría. Saludos cordiales.
Hay un procedimiento establecido. Si son muchos trabajadores y tienen sindicato, hay una comisión que se forma para efectos, una comisión mixta que se constituye para revisar el resultado que determinó la empresa y la PTU que finalmente también determinó. Pero si son pocos los trabajadores y demás, bueno, pues pueden solicitar a la empresa que les muestre la declaración anual y hay un recuadro en el cual específicamente se calcula el monto de la PTU. Y ese monto de la PTU es el que se reparte entre todos los trabajadores. De ahí pueden ellos hacer alguna pues aritmética y poder saber cuánto es la parte o el monto que les corresponde a cada uno de los trabajadores. Pero es la única forma. Ahora, el patrón pues no podrá oponerse a presentarles esa determinación, esa declaración anual. Pero si no es así, pues bueno, tendrían que ir a la Junta de Conciliación a efecto de poder pues hacer una solicitud de manera ya pues más formal o legal.
Buenas tardes, felicidades por su programa. Gracias. Una pregunta. ¿El SAT me regresará algo del deducible que pagué a la aseguradora por una operación quirúrgica en febrero? Si es así, ¿cuándo? Muchas gracias. Atentamente, Marta Herrera.
Martita Herrera, malas noticias. Si no le van a regresar nada por ese deducible, porque usted contrató el seguro de gastos médicos mayores y al utilizarlo, ¿sí?, ya pagó la aseguradora esa cirugía o se la reembolsaron. Eso significa que usted ya recuperó, ¿sí?, excepto ese deducible, ya recuperó usted el reembolso de los gastos médicos. De otra manera, si usted pediría pues el reembolso y adicionalmente el deducible, si eso no es posible. Fiscalmente el deducible no es deducible, válgase la redundancia.
Seguiremos con la participación de nuestros radioescuchas, pero hacemos una pausa en este momento y ya volvemos. Estamos de regreso. Hay más participación de usted, la que agradecemos. Preguntas para los contadores Benjamín Luquín Robles y Juan Ramón Olagues. Fernando Ramírez dice, fui a pagar el impuesto predial el tercer bimestre, el día 26 de mayo, y me cobraron dos multas, recargos y actualizaciones. ¿Pueden cobrar multas sin estar requerido del municipio de Guadalajara?
No, lamentablemente es una mala práctica por parte de los ayuntamientos, porque el contribuyente pues tendría que agotar un medio de defensa para demostrar o que la autoridad demuestre, perdón, que le dejó la notificación y el requerimiento. Si no hay forma de que demuestre el ayuntamiento que le dejó una notificación y luego el requerimiento, pues no hay forma, tampoco no es procedente la multa. Entonces ahí lo que se hace pues es acudir a donde se paga el predial, a la tesorería municipal, y pues tratar de dialogar con el tesorero, con el asistente, el tesorero, para efectos de ver que le condonen la multa.
Buen día. El 16 de abril hice mi declaración como persona física y elegí devolución, ya que hubo saldo a mi favor, pero a la fecha no se me ha depositado. ¿Cuánto tiempo más tardará el SAT en devolver ese dinero? Gracias. Saludos, Marta Ramírez.
Mire, Martita Ramírez, prácticamente podríamos decir que el plazo ya, por lo que corresponde al gran cúmulo de declaraciones presentadas con saldo a favor bajo, sí, bajo la modalidad o el programa de la devolución automática, ya transcurrió. Sí, revise si primeramente está en línea su trámite. Hay un apartado en la página del SAT que dice estatus de devoluciones. Métase para ver cómo está. Pero antes revise su declaración, que esté a su nombre, que esté la clave 18 dígitos, que esté el banco, que su cuenta esté activa y haya cruzado el recuadro de devolución, ¿verdad? Porque realmente, y revise su buzón, o si no ha tenido alguna notificación, para ver qué es lo que sucede. Ya que haya hecho todo eso y haya agotado todos esos términos, nos vuelve a hablar para ver cuál es el resultado.
Le mandamos un saludo muy afectuoso a la señora Mari Luna, que amablemente nos está escuchando junto con su esposo. No me deja el nombre, pero los saludamos a ambos y les agradecemos infinitamente que nos estén sintonizando esta tarde. Buen provecho, porque me dice que comen a las 4, así es de que bueno, a lo mejor
muy bien.
La siestita ahorita.
Terminando el programa, se van a la siestita, ¿verdad?
Sí. Un saludo a doña Mari.
Un saludo a doña Mari Luna, a su esposo también.
Dice, saludos a todos en cabina, especialmente a los contadores Juan Ramón y Benjamín Luquín. Felicidades por el Día del Contador y por su aniversario, les manda decir Rosa.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias, Rosa.
Buenas tardes. Una duda para los contadores. Estoy dada de alta por sueldos, salarios y asimilados. No tuve ingresos el año pasado, al igual que el antepasado, no tuve ingresos, solo interés bancario. El año antepasado tuve pérdida inflacionaria en los intereses. Lo actualicé en la declaración del año pasado, pero no me tomaron en cuenta esa parte y por ende no me devolvieron 400 que correspondían a esa actualización. ¿Qué debo hacer para que me lo tomen en cuenta? Gracias anticipadas por su ayuda, Sara.
Pues no hay razón por la cual no le hayan dado esa devolución, otorgado esa devolución. La cuestión es que ahora la tendrá que hacer de manera pues manual, ¿verdad? Y a través del aplicativo, ya no de manera automática, pero deben entregarle esa devolución.
Georgina Castilla, a partir de enero soy RESICO y yo presento mi declaración mensual de IVA, ISR y IEPS. Y en mi constancia de situación fiscal dice que debo presentar declaración trimestral de mis 50 principales proveedores. La verdad, no lo he hecho. ¿Cómo lo puedo hacer o dónde puedo buscar información para hacerla?
Realmente, Castilla, ¿Silvia?
Georgina.
Georgina, Castilla, realmente esa es una obligación que se quedó ahí en la plataforma del SAT. Sí, porque esa declaración informativa la cumple perfectamente la DIOT, pero usted por ser RESICO no está obligada a la DIOT, entonces no se preocupe, ¿verdad? Y la ratificación de esto es una vez que haya usted solventado este mes todas sus obligaciones, genere su opinión de cumplimiento y es casi seguro que le va a parecer positiva. La opinión de cumplimiento, todos sabemos, para nuestra audiencia, para Georgina, la opinión de cumplimiento es la carta de buena conducta fiscal. ¿verdad? Entonces, verá usted que no tendrá ningún problema y esta opinión de cumplimiento debe salir positiva.
Nos dicen también, bueno, en más participación, perdón, dice, buenas tardes, una pregunta a los contadores. Cuando se vende una propiedad que no pasa de 500,000 pesos, ¿de todos modos se paga impuesto sobre la renta? ¿Y qué porcentaje es? ¿O si hubiera manera de evitarlo, algún camino?
Bueno, lo que le recomendamos, igual lo hemos hecho en otras ocasiones, es que vaya con su notario, que le haga el cálculo. Depende del costo fiscal que tenga ese inmueble, es decir, cuánto hace constar la escritura que adquirió ese inmueble. Si tiene un costo, pues que es cercano a esos 500,000 pesos, no va a haber utilidad, o la utilidad va a ser muy pequeña, y el impuesto también, pues va a ser muy pequeño. Entonces, depende de esa circunstancia, pero sí le sugerimos que se acerque al notario, a donde piensa, pues, que se puede llevar a cabo la operación. Ahí le pueden generar el cálculo y le podrán decir con certeza cuál es el importe que le debe retener en caso de que tenga impuestos sobre la renta a cargo. No explicamos aquí el procedimiento porque es muy complejo, es todo un procedimiento pues largo, y no le podríamos decir el impuesto va a ser un X porcentaje, porque depende de esa utilidad que se determine, cómo se determina el impuesto en base a una tarifa progresiva. Y puede ser una tasa que puede ser desde un 3% hasta un 35% según el tamaño de la utilidad.
¿Y ese ¿Nos da el nombre, licenciada María Mercedes? ¿Nos da el nombre?
No deja nombre. Hace, de hecho, bueno, hace otra pregunta. Este mismo radio escucha, la hizo en otro globo. Dice, si no existe alguna especie de amparo en relación al impuesto sobre la renta, ya que yo soy discapacitado y el gobierno no me ha dado nunca ningún beneficio ni ningún descuento en ningún sentido, y se me hace injusto que tenga yo que pagarle a él impuestos, ¿verdad? O sea, entiendo que pregunta si hay alguna especie de amparo ante esto.
Sí, seguramente él dará una especie de estímulo o una especie de consideración dada su discapacidad. Sí, bien. Ya don Benjamín ya explicaba perfectamente. Sin embargo, señor que nos está escuchando, nos pregunta de una propiedad. Denos la naturaleza de la propiedad. Si está hablando usted de un terreno, el tratamiento fiscal es muy distinto a que si está hablando de su casa-habitación, ¿verdad? Entonces, ojalá y nos diga concretamente de qué propiedad estamos hablando, sí, para ya dimensionar un tanto cuanto mejor. Por otro lado, si usted, por la parte que tiene de su capacidad diferente, ¿verdad? En el impuesto predial hay un descuento para discapacitados, en el CIAPA también hay un descuento, un estímulo para discapacitados, ¿verdad? Y habrá que buscar, ¿verdad? En otros tenores de lo que usted tenga que pagar, que también haya ciertos estímulos para ustedes.
Nos dice Anónimo, ¿un adulto mayor tiene que pagar impuesto si es artesano con ventas eventuales?
Bueno, en ese capítulo, en esa actividad de artesano, creo que calificaría para tributar en el régimen simplificado confianza, y el impuesto sobre la renta pues es muy pequeño, más sin embargo, pues ahí habría que ver si sus artículos causarían el impuesto al valor agregado, caso en el cual se lo tendría que trasladar a quienes adquieren sus artículos y luego enterarlo.
Dicen, buenas tardes, contadores, mi nombre es Vero Ríos. Solicité mi devolución de saldo a favor de IVA en declaración normal. Me la rechazaron. Presenté complementaria y de igual manera me la rechazaron. Checando el estado de la devolución, el SAT me determina utilidad mucho mayor a la declarada. Mi utilidad fue por 101,000 pesos. El SAT determina 1,850,000. No entiendo de dónde sacan ese importe. ¿Me recomiendan dejarlo así o presentar una solicitud de devolución manual mandando toda la información de facturas y gastos? Saludos y felicidades por su pasado Día del Contador.
Muchas gracias. Dice que el tema de ella es IVA, ¿verdad? Porque como que escuché ahorita en el planteamiento que hablaba de impuestos de renta.
Solicité mi devolución de saldo a favor de IVA en declaración normal. Me la rechazaron y en la complementaria también.
Correcto, sí. Entonces, está rechazada. Revise, seguramente no le dieron las causas de rechazo. porque la autoridad a veces dice, hay inconsistencias, sí, y me lo rechaza, pero no me dice esas inconsistencias, cuáles fueron o dónde estuvieron. Sí, revise, por favor, si todo su tratamiento del IVA trasladado, del IVA acreditable, su documentación, que efectivamente haya cumplido requisitos para el acreditamiento, para el saldo a favor, que sus obligaciones fiscales estén en tiempo, ¿verdad? Y si todo está regularmente bien, entonces presente su declaración, perdón, su devolución F3241, que es el formato electrónico, que es la convencional, y en la página del SAT le va a dar toda la documentación que debe incluir. Debemos advertir a nuestro radioescucha y a todos nuestros radioescuchas que en materia de saldos a favor de IVA, la autoridad es un tanto cuanto más estricta, es un tanto cuanto más engorrosa, es un tanto cuanto más lleno de requisitos hacia la devolución de IVA. Entonces se va a meter allí, sí, en un vía crucis, pero con una buena suerte, si está todo correctamente, puede tener su devolución. Tampoco nos dice el importe, sí, pero de todas maneras ese sería el procedimiento.
Tenemos que hacer una pausa, pero antes de la misma tengo un servicio social. Ojalá que la audiencia de Radio Metrópoli nos pueda ayudar, por favor. Se está requiriendo cualquier tipo de sangre para Héctor Eduardo Rodríguez Ramos. Él se encuentra en oncología del Hospital Civil Viejo en el piso 9, cama 912. Repetimos, cualquier tipo de sangre para este joven de 30 años, Héctor Eduardo Rodríguez Ramos. Y si usted requiere mayor información, por favor, comuníquese al 3313-58-7599. Repito el teléfono, 3313-58-7599, con el PIDIA Ramos Magaña. Agradecemos de antemano el favor de su colaboración para este servicio social que nos están solicitando, y ojalá que pronto tengan la sangre para Héctor Eduardo Rodríguez Ramos. Vamos entonces a la pausa y ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta con usted. Hay más participación de nuestra audiencia para los señores contadores, Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. Nos dice José Luis Gómez, soy persona física, actividad empresarial y profesional. Con respecto a la retención del ISR, impuesto de la renta para las personas que reciben sueldos, salarios mínimos, se va a retener ISR, ya que al hacer el cálculo resulta ISR mayor al subsidio para el empleo.
En salarios mínimos no hay retenciones, no puede haber retenciones para salarios mínimos. Si fuera el caso que resultara un impuesto a cargo, pues lo tendría que cubrir el patrón, pero no puede hacerle un descuento el patrón al monto mínimo del salario.
Por otro lado, sí, habría que ver indistintamente el salario mínimo, como yo viendo Benjamín Luquín lo explica, sí, y lo aclara, sí, el salario mínimo como tal, el puro salario mínimo, no es sujeto, sí, de retención alguna, sí, pero a veces, pues el trabajador obtiene algunos otros sobresueldos, y es ahí en donde salta que ya no es el salario mínimo que percibe. En ese caso, si su sueldo está menor a 9,000 pesos mensuales, calcule el ISR y tiene derecho al subsidio para el empleo. Sí, el subsidio para el empleo, sí, ya decíamos que en este momento, sí, por decreto, tenemos 390 pesos que al ISR que le determine el patrón al trabajador, le puede acreditar esos 390. Esperemos que la pregunta de nuestro radioescucha haya sido solventada, y si no, vuélvanos a hablar.
Bien, hay más otras participaciones aquí de nuestra audiencia. Para comentarles que hasta el 2023 tributaba en el RIF, pero a partir del 2024 puedo tributar en el RESICO. Mi actividad es carnicería. La verdad, mis clientes acá en el pueblo no me piden factura. Todo es público en general. aún puedo hacer el cambio de régimen de rifa reciclo. Gracias, Toño García.
Si está dentro de su periodo, digamos, de los 10 años estos del RIF, creo que en el momento que termine en el RIF sí podría cambiarse al RECICU, pero de otra manera, y bueno, esperemos ahí que no lo cuestione la autoridad, porque estaríamos hablando de dos opciones en el mismo ejercicio que el Código Fiscal de la Federación no lo prevé. No prevé que haya un cambio de régimen, opcional, en el mismo ejercicio, y los dos regímenes estos, tanto el RIF como el RECICU, pues son opciones, son opcionales. Entonces creo que aquí no va a tener la posibilidad sino hasta enero próximo. No sé qué opines, Juan Ramón, pero
sí, realmente nos, ¿cómo se llama nuestro escucha? ¿Se llama la Mercedes?
Se llama Toño García.
Don Antonio García, díganos, como ya don Benjamín le decía al principio, ¿cuándo se dio de alta en el RIF? Si se dio de alta en el RIF, esa fecha son 10 años para adelante. Y si su pregunta es que quizá ya cumplió sus 10 años, entonces en automático sí le va a permitir el SAT migrar al RECICU. Ejemplo, si usted se dio de alta el día 25 de mayo del 2014, el 25 de mayo de 2014, el sábado pasado se cumplieron los 10 años. Y entonces hoy lunes ya podrá usted migrar a RECICU, porque ya está fuera del régimen de RIF. Si hay alguna otra particularidad, vuélvanos a hablar, hay tiempo para precisarle el caso de usted. Porque migrar por migrar, como lo dijo Benjamín, pues no se puede. Y dos regímenes menos.
Saludos. Grava ISR, una jubilación o pensión de 45 mil pesos mensual o anual. Su radioescucha, José Díaz.
No,
está exento.
Hasta 49,508 pesos para 2024 están exentos, que es el equivalente, sí, a 15 UMAS multiplicadas por 30.4. 49,508. Lo que exceda, sí, será sujeto de la retención de impuestos de la renta.
Rento dos cuartos con número interior. ¿Cómo le hago para darles recibo fiscal de renta a los renteros? Pero está a nombre de mi padre, la casa. Mi padre ya murió hace 3 años. ¿Cómo puedo hacer los recibos fiscales? Me llamo Pablo López.
Pues le sugerimos en este caso se dé de alta él como RECICU y podría pues o expedir recibos como si fuera así de servicios de hospedaje, podríamos decirlo, para que no sea arrendamiento, dado que no es el propietario, pero sí es el tiene la posesión del inmueble.
Buen día y saludos. Felicidades a los contadores. Hoy en su día, gracias por su gran ayuda, Ana María Zúñiga. Bueno, fue el sábado, pero pues muchas ellos gracias, siguen de fiesta.
María. Sí, pero don Benjamín Luquín sigue de fiesta. Entonces,
gracias, Ana María. Exacto. Gracias, lo tuvimos.
Se llama Día del Contador Prolongado.
Así es.
No, el contador Olague es haciéndose de la boca chiquita, ¿verdad?
Sí.
Ay, Luquín, el contador Luquín. No. Yo no, yo soy bien serio.
Ya lo dije. Que
avienta la piedra, ¿verdad?
Nos está echando viajes, aquí tengo la llenera, ¿sí? En el piso del lado derecho, aquí de la pantalla.
Bueno, estar echando viajes. No, bueno. A ver, señores, seguimos con la participación de nuestra audiencia. A ver, ¿qué tenemos aquí? A ver, no estoy entendiendo. A ver, es que, ¿qué nos mandó aquí? Ay, Dios santo. A ver, déjeme tratar de entender. El señor Toño García, que les preguntaba...
Ya nos hizo una pregunta, sí.
Ajá. Dice, a ver, empecé a tributar el 1 de enero del 2014 en el RIF.
Ah, seguramente es el que dijo que si pretende cambiarse de RIF a RECICU, seguramente será él.
La persona que tiene la carnicería. Que sí, dice que
es el correcto. No, sí, señor Antonio pelas. García, usted está out del régimen. Sí, a partir del 2 de enero de este año. Esto significa que indebidamente ha venido usted tributando en un régimen que no le corresponde a partir del 3 de enero de este año. Usted ya debió haber migrado a RECICU.
Sí, entonces podría cambiarse al RECICU en enero del próximo año, pero sí, por este tendría que tributar en el régimen general de ley.
De acuerdo. Bueno, sin embargo, don Antonio García, le sugerimos que entre a la página del SAT y obtenga una constancia de situación fiscal. Capaz, Benjamín, que ya lo cambiaron y el señor no sabe.
Sí, es correcto, sí.
¿Verdad? El señor sí no sabe, no lo sé, ¿verdad? O que usted y su contador si revisen el estatus, repito, primero una constancia de situación fiscal y luego una opinión de cumplimiento, porque a lo mejor si ya lo migró a reciclo, seguramente está omiso con las obligaciones de reciclo. Sí. Y a lo mejor tampoco sabemos, que no nos dice, si las ha estado cumpliendo a través del RIF. Y mucho más allá, tampoco sabemos, capaz que el SAT no lo ha cambiado y aparece el RIF indebidamente.
Bueno, sí, perfecto. Todas esas consideraciones.
Son muchas variables, don Antonio García. Revise todas ellas, ¿verdad? Y con todo gusto, si el próximo lunes nos da el resultado de toda esa investigación, ¿verdad? Pero sí, en sentido estricto, si usted dejó de pertenecer al RIF el día 2 de enero 2024 de este año.
Oye, quisiera aprovechar, si tenemos tiempo, Mercedes, la semana pasada nos hicieron una pregunta sobre si estaban exentos los intereses de la SOFIPO. Por ahí una radioescucha nos preguntaba que hay una consideración de hasta 5 UMAS de exención. Y bueno, le prometimos revisarlo. Y viendo el artículo 93, le dijimos en aquella ocasión, sí, efectivamente, en el artículo 93, en la fracción 20, que habla de intereses exentos, sí, ahí se contempla que sí, los intereses que se reciban de las sociedades financieras populares provenientes de inversiones cuyo saldo por promedio diario no excede 5 salarios mínimos generales del área geográfica al contribuyente elevados al año. Pero fíjese bien, habla de la inversión cuyo saldo promedio diario, es decir, el saldo promedio de inversión, no exceda de 5 UMAS. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que la exención de los intereses va en función de la inversión, que no debe exceder de esos 5 UMAS. 5 UMAS equivale a 198 mil pesos en este momento. Entonces, si usted tiene una inversión cuyo monto promedio anual, digamos, no excedió de 198 mil pesos, entonces los intereses que obtuvo como rendimiento de esa inversión estarán exentos en los términos de la fracción 20 del artículo 93 del impuesto a la renta.
El estado de cuenta le puede ayudar mucho para la determinación de los saldos promedio.
Sí, sí es correcto. Uh-huh. Pero así es como está planteada pues esta exención que nos preguntaban la semana pasada.
Bueno, pues gracias por acordarse y traer respuesta a los radioescuchas que pueden estar interesados en el tema. Y pues bien, se nos ha acabado el tiempo. Yo les quiero agradecer infinitamente a ambos, señores contadores, la generosidad de su tiempo para este espacio de la Tribuna del Contribuyente. Contador Juan Ramón Olagues, muchísimas gracias.
Muchas gracias, licenciada María Mercedes Altamirano, por la invitación. Sí, y estamos, como siempre, a la disposición de usted y de nuestro grupo.
Contador Benjamín Luquín Robles, muchísimas gracias también.
Mercedes, muchas gracias y quedamos a la orden como siempre. Saludos.
Y por supuesto, nuestro agradecimiento principal para usted, que amablemente confía en este espacio y en los señores contadores para traer a esta mesa de trabajo sus dudas, sus inquietudes en materia fiscal y contable. Gracias también al equipo. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Si nos escuchó en la retransmisión muy tempranito, despertando por ahí al gallo, usted al gallo, no al gallo a usted, porque es a las 4 de la mañana. Espero que tenga un gran martes a nombre de todo el equipo. Y hasta el próximo lunes nos escuchamos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.